La de hoy es una tertulia diferente. Sin embargo, no es el resultado de las deserciones estivales, sino que expresamente se buscaron determinadas características para que precisamente esas cuatro personas que hoy me acompañan fueran de determinado perfil. Les cuento por lo pronto, los cuatro son periodistas, los cuatro son jóvenes y por primera vez hemos logrado un empate de género que yo me voy a encargar a desempatar. Les voy a presentar quienes nos acompañan hoy. A tres de ellos, ustedes ya los han escuchado en perspectiva. Fernanda Cabrera, ¿cómo te va?
Muy buenos días, bien.
Darío Klein.
Hola, gracias, gracias por lo de joven.
Pero por supuesto que sí. Mauricio Rabuffetti.
Buen día.
¿Qué tal? Y ahora sí, la novedad, por lo menos aquí, en estos micrófonos, es Karina Novarese. Hola. Bienvenida, Karina. Un gusto tenerte aquí. Ustedes, por supuesto, que la tienen perfectamente ubicada, y si no, piensen que es la editora del suplemento los domingos del diario El País, y la conductora, co-conductora, la imagen femenina del programa Código País de Canal 12. Así que seguramente la tienen bien vista.
Me sumo las gracias a Darío, ya que tenemos la misma edad.
Fuimos compañeros de clase y todo.
Es lindo escuchar que dicen joven, ¿no? Es típico hoy en día.
Por supuesto que lo son. Bueno, en definitiva, la condición de periodistas me tienta a preguntarles o plantearles este primer tema. Hoy hace 9 meses y medio que asumió un partido diferente la conducción del gobierno de ese país, al frente del cual, obviamente, el presidente Tabaré Vázquez. Pero eso significa una renovación de todo lo que es el personaje político en todos los niveles. Evidentemente, es un periodo este en el que los medios de comunicación y los periodistas han tenido que ir enfrentando esta nueva realidad, adaptándose entonces, en muchos casos, a interlocutores diferentes a los que de pronto venían ustedes tratando hasta ahora. Bien, a mí me gustaría preguntarles entonces en este tiempo cómo ha sido la relación entre el gobierno y ustedes, los periodistas, en particular la prensa en general. ¿Cómo la ven? ¿Empiezan los más experimentados?
A ver, también. Primero las damas.
Sí.
Acá.
¿Estás tratando de vieja? Primero no, dijiste que éramos todos jóvenes.
Son todos jóvenes.
Aprovechá que dijo primero las damas.
En su condición de contertulia, usted tiene más antigüedad que Karina.
Bueno.
Ya hoy, así que...
A ver, cuando plantearon el tema de hacer la producción de la relación del gobierno y los periodistas en lo que va del gobierno, me llamó la atención unas declaraciones de Gargano, el ministro de Relaciones Exteriores, ayer precisamente. Refiriéndose a el tema de las papeleras, de las plantas de celulosa, los diferendos con Argentina, Gargano dijo, no hay que excitar los nervios de la gente, la tarea de los gobernantes y de los comunicadores es manejar con lucidez, con conciencia, con rigor, con frialdad la cuestión. Y me llamó la atención porque Gargano estaba diciendo lo que los comunicadores debemos hacer. O sea, no solamente estaba hablando de la tarea de los gobernantes, sino que además de los comunicadores. Me parece que este gobierno ha pecado de eso, de decir que es lo que los comunicadores, los periodistas, deben hacer.
Bueno, toda la vida nos dieron instrucciones, ¿no? Lo bueno es que parece que nunca se termina de aprender.
Sí, no son los únicos. O sea, no es este gobierno, por ser el del Frente Amplio, no es nuevo esto. Es decir, gobernadores anteriores lo han hecho. Recuerdo, por ejemplo, a Sanguinetti, que no les gustaba que se le preguntara cosas que él no quería escuchar. Él planteaba los temas de los cuales iba a hablar a priori antes de iniciar una nota. Y si alguno les preguntaba algo y les molestaba, que no lo tenían previsto que se les preguntara, después protestaban, pero protestaban diciendo, esto a la gente no le interesa. O sea, marcaban lo que ellos consideraban el interés de la gente. Bueno, pero este gobierno...
No hay cambios.
Yo creo que no hay cambios, pero creo que este gobierno lo está haciendo y quizás más alevosamente que otros, que antes eran determinados actores los que lo hacían y ahora rige más para todos. Cité a Gargano, pero días atrás también, refiriéndose, consultado sobre el interés del gobierno de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, el hermano del presidente de la República, respondió que ese no es un tema del gobierno, sino que no era un tema que estaba en el gobierno, sino que estaba a nivel de la prensa, dijo. Cuando en realidad las primeras declaraciones sobre el tema las hizo el ministro de Economía, Danilo Astori. Y después sobre el tema habló el canciller Gargano. Y después habló en apoyo a Astori el ministro de Industria. Y sin embargo el prosecretario dijo que el tema era de la prensa y no del gobierno. Y el propio Vázquez, antes de asumir como presidente, ya hacía referencia a las cáscaras de banana que supuestamente le tirábamos los periodistas, y aún ya siendo presidente, también volvió a hacer referencia a cáscaras de banana. Me acuerdo un episodio cuando fue a almorzar recién asumido con Cotuño y con su señora, él estaba hablando que los periodistas se les preguntaba sobre la relación de Mujica y de Astori, que por esos días estaba particularmente alejada. Y el presidente se dedicó a hablar de otras cuestiones y bueno, en determinado momento se le apaga la luz porque sí, y eso entendió el presidente que era una cáscara de banana y que los periodistas no difundían las cosas interesantes sino que otras cuestiones poco interesantes.
Sigamos la vuelta en el orden en que venimos sentados, Darío.
Bueno, varias cosas. Por un lado, en lo personal, creo que por lo menos, más allá de los gobernantes en sí, desde lo que ha sido el funcionamiento, por ejemplo, de la Secretaría de Prensa, de la Presidencia, CEPREDI, lo que ha sido la organización del manejo de los medios de comunicación, yo he notado un avance con relación al gobierno anterior. El funcionamiento de CEPREDI para mí es notoriamente mejor que el del gobierno anterior.
Sin duda. Perdóname una interrupción. Por lo menos, digamos, no, en el caso mío me ha tocado trabajar en contacto con CEPREDI en el exterior, tanto con la anterior CEPREDI como con esta, y realmente hubo un avance en cuanto a organización, en cuanto a la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar con las personas a las que uno está siguiendo, que es algo fundamental cuando uno está moviéndose en el exterior, y además hay una relación en ese sentido y en el exterior, que es de lo que en lo personal puedo hablar con un poco más de conocimiento, bastante más fluida, ¿no?, que lo que había anteriormente, que era bastante desorganizado.
También es cierto que se necesitaba muy poco para hacer las cosas mejor en comparación a lo que era la Secretaría de Prensa y Difusión del Gobierno de Valle.
Discutiendo sobre lo que tienen que hacer, o sea, están haciendo lo que deben de hacer.
Está mejorado.
Pero Darío no había terminado su exposición.
Además, también parece, desde el punto de vista de imagen institucional, una mejora, cosas tan simples como la organización de conferencias de prensa más o menos formales.
La forma en que presentan los resultados de los consejos de ministros, ¿no?
Con un vocero determinado que va a una conferencia de prensa, que ya es algo que no es el encuentro del presidente en los pasillos del edificio Libertad como se hacía antes, sino bueno, una conferencia de prensa formal como funciona la mayoría de los gobiernos del mundo. Creo que le falta al presidente Tabaré Vázquez proyectarse él mejor, ¿no? Creo en el debe es estar, para mi gusto, me da la impresión de que todavía desde el gobierno no se percibe que esta es una democracia mediática y que el gobierno necesita de los medios. No es que lo necesite él, sino que lo necesita la ciudadanía. La ciudadanía necesita a los medios y el gobierno necesita a esos medios como vehículo para comunicarse con la población.
Como medios, como dice palabra.
Bueno, y dejo para después la autocrítica, porque creo que también los medios de comunicación no hemos avanzado en estos 9 meses y medio de gobierno con respecto a cómo se funcionaba antes.
Seguimos con Karina.
Yo pensando cuando nos plantearon el tema, pensaba sobre todo, es inevitable la comparación, gobierno a gobierno, que en los últimos periodos de gobierno, desde la Vuelta a Democracia, ¿hubo presiones? Las hubo. Las hay siempre, a veces un poco solapadas, a veces más directas. Pero lo que más me preocupaba a mí era qué evolución iba a haber en este gobierno con respecto a lo que habíamos visto con los anteriores. Y bueno, mi primera imagen es esa de en marzo cuando colocaron el letrero gris, donde ahora se dan las conferencias de prensa que tú decías. Que a mí me parece sí un buen avance, pero no me parece ni por asomo suficiente. Me parece que es un hecho formal, que está bien, pero no creo que haya una política de comunicación, que es lo que de hecho tendría que haber en cualquier gobierno serio. Y no hablo solamente por las diferencias de opinión, las diferencias de opinión son inevitables y son sanas en cualquier gobierno. Hablo porque no hay referentes claros en una cantidad de cosas. En la propia presidencia, cuando hay imposibilidad de comunicarse con el presidente, con el secretario de la presidencia que se ha mostrado absolutamente cerrado a los medios, e incluso con el prosecretario, porque Jorge Vázquez, yo no lo he visto hablar directamente con ningún medio en este año que pasó. Entonces ahí se complica. Ellos tienen todo el derecho a decirnos no cuantas veces quieran, y nosotros tenemos todo el derecho a preguntar las cosas que les molestan. Y creo que eso, la obligación y el derecho. Creo que en eso se ha avanzado últimamente, y de a poco ojalá los políticos se vayan acostumbrando. A mí me llamó muy poderosamente la atención cuando pasé un poco de la prensa a la tele, ver que las mismas cosas que se preguntaban para un diario en la tele ofendían tremendamente. Y creo que eso es un proceso, pero no solamente con el partido de gobierno, con todos. A mí lo que me preocupa es que sigue sin haber una política clara de comunicación. No voy en contra de Cepredi. Cepredi tal vez hace lo que viene desde arriba. Uh-huh. Pero creo que faltan líneas mucho más claras, reacciones mucho más inmediatas cuando la noticia lo requiere.
Sí, en cierto modo quizá lo que estén haciendo es avanzándose en una profesionalización un poco mayor. Como decía Darío, en otros países hay cosas que están preestablecidas. Uno sabe que todos los días el portavoz de determinado gobierno, uno va a la Casa Blanca, claro, sabe que a tal hora...
Pasa que ahí estamos mal adelantados también en ese sentido.
Sí, siempre estábamos buscando
como pasión. Pero hablar con el presidente cada vez que pasa algo es algo que no ocurre en ningún país del mundo. Para eso están los portavoces, para eso están las conferencias de prensa diarias de los portavoces. Que estoy de acuerdo que de pronto Gonzalo Fernández es su figura de portavoz, que no es... En Uruguay no existe, pero digamos, él vendría a ser el portavoz de este gobierno. Es demasiado reacio hablar con los medios, debería estar mucho más dispuesto y mucho más organizada sus conferencias de prensa, ¿no?
Juan del Reducto le dice: me parece que permanentemente hacen gala de poca autocrítica los periodistas.
No, lo dejamos para ahora.
Como si tuvieran la verdad y nadie los pudiera criticar. Y por otro lado, Mauricio Positos dice: noto que de un periodo a otro hay una variante en cuanto al tratamiento de las noticias. Los periodistas hacen más juicio de valor y quieren más, y opinan más ellos. Y también creo que los temas no se retoman, como por ejemplo es el caso de la ley de liberación de presos. Se habló mucho en su momento,
es
pero no hay...
Pero ese es un problema. Retomar los temas es un problema de toda
la vida. El tema no es que no se haya retomado. Hace poco salió un informe completo sobre quiénes están trabajando y quiénes no, y por ejemplo es liberado por la ley de humanización.
No, pero el tema, si pasamos a la parte de la autocrítica, creo que... se sigue pecando, digamos, tenemos... voy a generalizar, digo, o sea, obviamente hay excepciones, hay buenos y malos periodistas como buenos y malos profesionales en todos los rubros, y medios mejores, peores, y hay excepciones en cada uno de esos medios, etcétera, etcétera. Pero creo que en Uruguay, la prensa uruguaya sigue pecando de falta de creatividad, sigue dejando que desde el sector político le marquen la agenda. Es una prensa que no busca sus propios temas.
Seguimos siendo declarativos, perdón.
Totalmente
declarativos.
El reino
él dijo que no se declare a uno, porque si no, la audiencia protesta.
El periodismo de investigación sigue sin evolucionar, sigue sin avanzar en Uruguay, el verdadero periodismo de investigación.
Yo te voy a preguntar algo, entonces, ya que nombraste el periodismo de investigación. En muchos casos se ha dicho que el periodismo de investigación no avanza porque hay puertas que están tan cerradas que es imposible de pronto acceder a información que debiera ser pública, y que a partir de intentarlo y justamente que autoridades le cierren a uno las puertas, no se logra llegar a ellas. Y bueno, en esa materia también tenemos novedades en cuanto a lo que pueden ser las jerarquías en todos los centros autónomos, en todo el Estado. ¿Piensan ustedes que siguen cerradas esas puertas, que sigue habiendo datos a los cuales no se va a acceder nunca?
Dos apuntes con respecto a lo que tú planteabas, Rosario. Me parece que pensar o decirle a la gente que no llegamos a las cosas porque las puertas están cerradas simplemente es un poco facilista de nuestra parte. Sería facilista de nuestra parte. También es cierto, también es cierto que en este país hay información pública a la cual como periodistas no podemos acceder. Digamos, un ciudadano de a pie, como somos también los periodistas, que vaya a un ministerio a pedir, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental de una empresa X, yo quiero ver si se lo dan. A mí como periodista, más de una vez, haciendo los trámites que hay que hacer en este país para buscar determinados tipos de información, muchas veces me la negaron y estuve al borde de iniciar juicios para poder tener esa información. Quiere decir que fácil no es, pero bueno, hay que seguir buscando.
Una pequeña aclaración con respecto a eso. Estoy de acuerdo que algunas puertas están cerradas, pero eso pasa en todos lados y nuestra tarea es tratar de abrirlas. El problema es que yo no sé si los medios de este país todavía o todos los medios pueden o quieren invertir el tiempo y el dinero suficiente para que esa persona termine de abrir la puerta. Si un ministerio te dice que no te quiere dar el informe de medio ambiente, si tú seguís 2 meses molestando hasta llegar al ministro o hasta llegar a un tribunal, a la justicia, te lo va a dar. Lo que pasa es que normalmente lo que nos pasa es que tenemos que pasar a otro tema. Puede sonar a excusa, pero en realidad en la práctica...
No, pero sí, no,
o ahí está la crítica. Y eso es dinero, ojo que eso es dinero. Que lo que quería explicar es que eso es dinero, porque si un medio dicen, bueno, mira, abocate a esto, aunque sean 2 meses, pero que salga...
Bueno, entonces, creo que ha tenido éxito. Andrés Alcina, si un proceso...
¿Qué te van a decir eso? Yo conozco muy poquititos medios que invierten lo suficiente como para que sus periodistas se dediquen a un tema o que se dediquen en profundidad al tema que les fue asignado. Ocurre totalmente lo contrario. O sea, que no alcanzan los periodistas,
¿no?
O sea, hay recursos en la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país, son muchos los recursos materiales y humanos que existen. Y las empresas parecen no tener mucho interés en invertir, de verdad. Creo que no le asignan a la noticia el valor que debería de tener, porque entonces si se lo asignaran, dirían, bueno, es importante invertir en esto, voy a poner a gente a trabajar en esto, más recursos para esto, y yo veo que no se hace.
La investigación es cara, y en Uruguay, medios pobres, y además sin, en algunos casos sin demasiadas ambiciones, evidentemente es un riesgo demasiado grande hacerlo. A mí me gustaría que en este gobierno, volviendo a lo que uh-huh. decía Rosario, se apruebe finalmente la ley de Avias Data que uh-huh. se viene hablando y negociando desde hace 3-4 años, de todo el gobierno anterior, que en realidad no garantiza nada, simplemente garantiza un recurso legal que los periodistas podemos plantear, que ya existen
no solo los periodistas,
en otras partes del mundo,
no solo los periodistas, cualquier ciudadano.
Para tener acceso a un expediente. Digo, en Uruguay, yo trabajé en el Poder Judicial, por ejemplo, los sumarios que son públicos en Uruguay también han sido reservados. A eso no se le debería poder negar más a cualquier ciudadano, debería tener acceso.
Creo que hay un poquito más de apertura, yo he notado en la práctica diaria, hay un poquito más de apertura para llegar a esas cosas ahora.
Yo creo que con algún documento, el Ministerio de Economía,
bueno,
al final se
va. Otro gran avance de este gobierno, no es de este gobierno, ya viene desde el gobierno anterior, que gracias a la tecnología ha sido la página de Internet.
Claro.
Es decir, hoy en Internet se consiguen se ven los documentos públicos que antes eran más complicados conseguir, hoy están ahí y cualquier ciudadano puede obtenerlos, ¿no? Algunos.
Este gobierno ha mejorado páginas de Internet que ya existían en otros gobiernos y que eran mal utilizados, o no se les hacía rendir, ahora me parece que están rindiendo más. Y sobre todo este gobierno ha manifestado su interés de hacer pública información que hasta ahora no lo era. ¿Qué sé yo? Aparentemente estaría en ese camino.
Yo lo que creo es que hay un problema cultural en la base de esto, que es que muchas veces quienes están en cargos en los cuales los puso la gente les paga sus sueldos, con los cuales ellos pagan sus impuestos y comen, no se dan cuenta que mucha de la información que manejan, toda la información que manejan, es de interés de las personas que le pagan, de sus empleadores. Entonces hay un tema cultural en nuestra clase política, la cultura del secretismo que hay en este país, que a mí me parece que poco a poco, sabiendo cómo sea, hay que tratar de empezar a cambiar, porque eso afecta no solamente a los periodistas que trabajamos esto, sino también a la gente que necesita esa información para tomar decisiones banales o importantes.
Por eso es culpa también de todos que eso se mantenga así, en el secreto. Es culpa de los periodistas que no hinchamos para seguir la búsqueda, y es culpa de toda la gente que muchas veces se queda de brazos cruzados cuando le dicen no puede acceder a este documento, bueno, no insiste. Uh-huh.